Llegamos así a la una del mediodía, seguimos con más información nacional e internacional sobre 1:05. Seguimos aquí en COPE Más con Cristina Ibarrola.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Las mujeres embarazadas en Castilla y León contarán desde ahora con una serie de medidas para fomentar la natalidad y para garantizar información en el caso de que piensen en interrumpir su embarazo. Estas medidas tienen dos condiciones esenciales. Son universales, es decir, para cualquier embarazada, y son además voluntarias. No hay ninguna obligación de hacer uso de ellas si la mujer no quiere. Básicamente, lo que se ofrece es la garantía de asistencia por psicólogos clínicos, es decir, la implantación de un protocolo por el que las mujeres tendrán la opción de escuchar el latido del bebé durante el primer trimestre de embarazo y la extensión en el uso de ecografías 4D. Todo voluntario y para cualquier mujer que lo considere oportuno. Son medidas que, en principio, cualquier embarazada puede aceptar sin mayor problema, con absoluta normalidad. Y aquellas que piensen en abortar pueden hacer uso de ellas o no, con plena libertad. Lo que trata de aclarar el gobierno de Castilla y León es si el médico está obligado o no a ofrecer esa información. Vox mantiene que sí y el Partido Popular mantiene que no es obligatorio para el facultativo. Hasta aquí llegaría la polémica generada en esta comunidad autónoma, en Castilla y León, que los socios de gobierno de la Junta no se ponen de acuerdo en cómo tendrían que informar los médicos. Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos pues quieren llevar este asunto a la esfera nacional. No solo quieren, sino que necesitan generar ruido para así tapar las rebajas de condena a agresores sexuales como con la ley del solo sí es sí o la polémica rebaja del delito de malversación. Así que las medidas de Castilla y León son un aderezo perfecto para levantar los ánimos un tanto alicaídos del electorado más cafetero de PSOE y Podemos y, de paso, pues apartar el foco de los cuestionados cambios legales de los últimos meses. Como estamos contando en COPE, el propio Pedro Sánchez encabeza la estrategia del gobierno para presentar a Castilla y León como una especie de región insumisa con la ley del aborto por el hecho de ofrecer más información a las mujeres embarazadas, información que éstas, repito, pueden aceptar o no, libremente. Lo primero que han hecho ha sido mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no aplique las medidas aprobadas, un aviso con acuse de recibo, una advertencia. La Junta ha contestado que están haciendo uso de su autonomía para implantar las medidas sin contravenir la ley del aborto. Pero da igual lo que diga la Junta, porque el PSOE está viendo una baza a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas. Hoy tenemos a una batería de ministros y ministras por varios medios de comunicación hablando de ultraderecha y, desde luego, políticamente, el PSOE va a estirar este chicle todo lo que pueda y un poco más. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, tenemos, y está pasando una última hora, la actriz italiana Gina Lollobrigida ha muerto a los 95 años, según ha informado la agencia italiana de noticias ANSA. Había sido ingresada recientemente en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre del año pasado. Y no ha podido soportar la presión y, finalmente, la ministra de Defensa de Alemania ha presentado su dimisión. 15 días llevaba de polémica abierta por sus famosas palabras durante el discurso de Nochevieja. Con petardos de fondo, aseguró que la guerra en Ucrania le había permitido conocer gente interesante. Así lo dijo. No fue, desde luego, la expresión más adecuada. Y los 8 millones de hogares que en España todavía utilizan bombonas de butano notarán mañana un pequeño respiro. La bombona baja casi un euro de precio y se va a situar en los 17 euros con 66 céntimos. En la Catedral de Atenas, por cierto, acaba de terminar también el funeral por Constantino de Grecia, el que fue rey de Grecia hasta 1973. Tras una vida en el exilio, el hermano de la reina Doña Sofía será enterrado en su país natal. Don Felipe y Doña Leticia han coincidido en la capital griega con los reyes eméritos. Y en este tercer lunes de enero, considerado el día más triste del año, el cardenal Don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, anima a través de sus redes sociales a no dejarse vencer por el pesimismo y el desánimo. El arzobispo de Barcelona pide también valorar que hoy es un día precioso para disfrutar, para compartir con los tuyos o para acercarnos un poco más a Dios.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Gaby, tenemos que hablar de Gaby, estrella sin duda del Barcelona en la Supercopa.
De la victoria en Arabia Saudí sale reforzado el Barça, es el primer título de la era Xavi, segundo en esta época de Laporta, y hay unos cuantos nombres propios que sobresalen en este triunfo, Elena Condis.
Sin duda, Xavi es uno de los grandes triunfadores. Desde la pizarra le dio un repaso táctico a Ancelotti para ganar 3-1 el Clásico y levantar su primer título, el que tanto ansiaba como entrenador del Barça. Apostó por colocar a 4 centrocampistas y a Gaby como extremo izquierdo. El más joven dio un recital, marcó el primer gol y repartió 2 asistencias a Lewandowski y a Pedri para cerrar la goleada. Xavi se emociona al ver a Gaby, al que define como su corazón con patas.
Bueno, ya me quedo sin palabras porque es pura pasión, pura alma. Realmente cuando no juega, pues me sabe hasta mal, porque dice, este con lo que imprime, con lo que contagia al equipo, es extraordinario, y tiene 18 años, ¿no? Hoy MVP, un gol, 2 asistencias, el corazón que le pone es extraordinario, es increíble.
En tenis abierto de Australia, primera victoria de Rafa Nadal en 4 sets sobre Draper, próximo rival Mackenzie McDonald. La otra victoria española es la de Cristina Buchta, y ha perdido Pedro Martínez, Bernabé Zapata y Jaume Munar. Y es noticia que Novak Djokovic se ha vuelto a entrenar, mañana juega contra Roberto Carballés.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06. Estamos aquí en COPE Más con Cristina Ibarrola, candidata de UPN a las próximas elecciones a la alcaldía de Pamplona. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Ahora te pregunto por pilares, por proyectos. ¿Cómo se vive una semana así? Desde luego diferente, ¿no?
Bueno, muy intensa, ha sido muy intensa, pero yo creo que no he tenido mucho tiempo ni de pensar, pero con mucha alegría, porque he notado mucho respaldo, mucho apoyo, y la verdad es que prácticamente todo ha sido muy bonito.
Bueno, prácticamente el 100% del Consejo Político de UPN el viernes confirmó esa candidatura. Cuéntanos cómo es que, no sé si que te llamen o en persona que te digan, oye, te proponemos o queremos que seas alcaldesa de Pamplona. Bueno, te presentes, pues, a ser alcaldesa de Pamplona.
Sí, el primer momento he estado de shock absoluto, porque yo era algo sinceramente que no me lo había planteado nunca. Pero la verdad es que después de pensarlo y de hablarlo, fundamentalmente con Enrique y con Javier Esparza, y en mi casa, estoy muy contenta y creo que se puede hacer mucho por esta ciudad. Yo me gusta mucho gestionar equipos, gestionar personas, gestionar proyectos, y bueno, estamos trabajando ya en presentar el mejor equipo y el mejor proyecto para Pamplona y para los pamploneses, seguro.
Ahora, a tratar de rodearte bien, ¿no? De acertar con esas personas, y luego a ir a unas elecciones que no sé cómo las ves. No sé si tu máximo rival lo ves en Bildu, el PSN. Sé que Elma está en Twitter tratando de posicionarse como la rival, pero no sé si en este caso es la rival o no.
Bueno, yo creo que va a estar muy fácil, ¿no? Porque en lo que va a ser el Ayuntamiento de Pamplona va a ser muy sencillo. O va a ser alcalde Joseba Asirón o va a ser Cristina Ibarrola. Y yo espero presentar el mejor proyecto con el mejor equipo y contar con un respaldo mayoritario suficiente para mantener la alcaldía y para gobernar. Ya hemos visto lo que es que gobierne el Ayuntamiento de Pamplona EH Bildu, es el antiprogreso, y bueno, y Elma pues no ha sido capaz de responder a casi nada. Simplemente yo creo que sabemos todos que solamente va a hacer alcalde a Asirón a cambio de otra cosa.
Entiendo que tampoco, Cristina, es el momento de empezar qué puede suceder en Pamplona, depende de lo que suceda en Navarra, pero sí de pensar. Entiendo que estás, claro, ha sido una semana que a mí se me puede hacer larga, pero claro, a ti los días se te irían volando, ¿verdad? ¿Por dónde crees que tiene que ir tu campaña, o tus ideas, o tu proyecto?
Bueno, yo tengo claro que quiero ser, lo dije el otro día, quiero ser la alcaldesa de las personas, porque lo pienso de verdad, porque creo que una ciudad ya muy consolidada y muy buena para vivir, con una calidad de vida buena, casi el 98% de las personas, de los vecinos y vecinas de Pamplona, dicen que quieren seguir viviendo en Pamplona y que están a gusto viviendo en Pamplona, creo que hay que poner el énfasis en darle respuesta a todas sus necesidades, que desde una ayuntamiento entrenamiento se pueden hacer, fundamentalmente a los jóvenes. Tenemos los jóvenes mejor preparados del país, hay que atraer talento, hay que hacer que se queden en esta ciudad, hay que potenciar, impulsar, desarrollar lo que queda de Galar, de Chavacois, para que puedan acceder a una vivienda accesible, a precio accesible. Y me interesa mucho dar respuesta a las personas mayores. El 22% de la población en Pamplona tiene más de 65 años. Yo he vivido de cerca lo duro que ha sido para los mayores todos estos años de soledad, de aislamiento, sí, de la pandemia. Bueno, hasta como voluntaria en residencias, que he hecho casi de todo en este tiempo, me ha parecido tremendo, y creo que a los mayores les debemos mucho. Sí. Tengo claro que voy a hacer una concejalía específica y transversal de mayores. Me parece también muy importante que la ciudad sea una ciudad iluminada, confortable, amable, acogedora, con espacios en los que se puedan encontrar las personas que viven en Pamplona, paseos agradables, el paseo de Larga, que es como mítico en Pamplona, sí, hacerlo mucho más agradable. Y luego creo también que Pamplona, aparte de potenciar y seguir siendo excelente en lo que ya es, pues bueno, tiene que trabajar en ser una ciudad lo más segura posible, moderna, innovadora, atraer y ponerla en el mapa del turismo nacional e internacional, porque tenemos muchas cosas para aprovechar. San Fermín es durante todo el año, el Camino de Santiago, la gastronomía, 3 universidades, un sector sanitario muy, muy potente, que a la vez puede hacer atraer económicamente pues a la hostelería, al comercio local, un largo etcétera.
Me sumo, Cristina, a ese agradecimiento a los mayores, que creo que estamos aquí gracias a ellos, y creo que gran culpa de que estemos bastante bien, o en casi todo estemos muy bien, es gracias a ellos. Claro, hablas de una ciudad, y comparto que Pamplona es una muy buena ciudad para vivir. Podemos cambiar un poco el clima, pero eso ahí no tenemos mano, ¿verdad?
Difícil.
Para mí hace demasiado frío, que soy muy friolero, pero bueno, creo que es una ciudad verde, es una ciudad muy agradable para vivir, distancias cortas, poco a poco vamos avanzando en movilidad. Por un lado, la base es buena, y por otro lado, la dificultad es cuando algo ya funciona bien, es difícil esas mejoras, ¿verdad?
Bueno, hay que tender claramente a la excelencia. Yo creo que los detalles y los cuidados son muy importantes. Es decir, tenemos una ciudad que es referente en espacios verdes y bueno, lo que dices del clima, lo que tenemos por delante es seguir con un trabajo que se está haciendo muy bien de pamplonesas y pamploneses responsables con el cambio climático, responsables con la movilidad. Y cuidar los detalles, que a mí me parecen muy importantes. No sé, debe ser que yo estos días, lo dije el otro día, pero voy fijándome en que las jardineras sean pues con más flores, con todo bien cuidado, bancos para que se puedan sentar la gente mayor, limpios, cuidados, bien pintados, las aceras que estén bien. Bueno, pues ese tipo de detalles las personas le dan mucha importancia, y para mí son importantes.
Oye, ya la última, entiendo que estos días el teléfono, no sé si recibirás muchas llamadas o harás también muchas, por eso de formar tu equipo.
Pues la verdad es que, como te digo, han sido días bonitos, porque prácticamente todo lo que me llega, que soy casi incapaz de recordar, porque está siendo mucho mensaje muy positivo y estoy muy agradecida, tengo ya mucha gente para poder hablar. Para mí la participación es muy importante, aparte del conocimiento, que soy consciente de todo lo que me queda por aprender y de empaparme de la vida municipal. Quiero estar con mucha gente, no solamente de todo el ámbito municipal, sino colectivos de la calle, vecinas, vecinos. Creo que los proyectos tienen que estar enriquecidos, cuantas más aportaciones mejor. Y a mí me gusta el roce con la gente, me gusta estar en la calle, me gusta hablar con la gente, y bueno, espero que cuanto más me llegue, seguro que el proyecto se enriquecerá.
Seguro que sí. Cristina Ibarrola, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de COPE Navarra, y nada, suerte y ánimo en esta campaña electoral.
Muchísimas gracias.
Un saludo. A vosotros. Día a día.